Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Amigos, bienvenidos. Esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Y ahora sí, llegamos a las semanas más emocionantes del NFL, por supuesto, acompañados de nuestros amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 18 y platicar lo que nos espera en la semana de comodines y lo que se viene para los playoffs. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. Ahorita me sentí como el... ¿Era Gordolfo Gelatín?
¡Ahí va!
La cámara de allá, la cámara de allá, de acá.
La ciencia. Estamos quedando
que va a ser en esa cámara donde está la mención y me empieza a hacer para allá.
Sí,
para
sí,
allá.
Para allá.
¡Ahí!
¿Dónde? ¿Qué cosa? En fin, pero mira, por lo menos estas cámaras sí tienen los poquitos rojos.
Sí. Sí,
porque
sí, sí.
Luego no sabes tampoco en dónde. Mira, ahí está.
Está el rojo.
No creo que hacías. ¿Qué ahora?
¡Acá, mijo!
¿Acá? ¡Ándale!
¡Ahí!
Ah, es que está amarrada la cámara con el señor Segarra. Si no, ¡ep! ¡Ándale, muy bonito!
¡Ay, padrino! ¡Ay,
vivo! ¡Vivo!
Nada más metió la mano el padrino en el podcast.
Sí, sí, sí.
Empezamos
sí. Y valió gorro. Pero bueno, no está Chava, por cierto.
¿Cómo?
No está Chava. Que por cierto, digo, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Toño y Pepe ya nos habíamos saludado, pero bueno, de todas maneras no lo hemos hecho aquí. Y sí, un par de cuestiones. Una, hay muchos chismosos en redes sociales, ¿no? Muchos chismosos. Y entonces, el señor Segarra se quedó aquí, ¿no? Cuidando el changarro y estuvo estas dos semanas que tú y yo nos fuimos.
Ajá.
Y está bien, dijo que éramos unos huevón.
Ah.
Sí, hablar, ¿no?
¿Dijiste eso, Pepillo?
Porque...
Creo que sí.
No, nosotros hemos dicho lo mismo de Pepe, no hay problema.
Pues sí, digo, pero bueno, son ahí, insultos mutuos, pues.
Ahí no hay bronca. Donde sí hay bronca es que se tiró a la hamaca con el baúl. Dos semanas consecutivas.
Oye,
sin baúl.
No es cierto.
No hubo baúl.
Ya, ahí ya.
Sí.
Bájale de volumen, por favor, digo. He traído el baúl más de 3 años y por 2 semanas me haces ese irigote, carajo.
Pues, Pepe, o sea, la gente está esperando, o sea, no lo que digamos nosotros, la gente está esperando el baúl. No hubo ese incentivo.
Un descansito. Además estuvo el Agus y vino Ramón y entonces ellos se encargaron de traer su baúl y estuvo padre que trajeran
algo. O sea, ya estás delegando.
¿Qué?
Ya estás
delegando. No es delegando, hombre. Que estuvieron aquí, la pasamos muy bien y todo. Oye, pues a ver, tráete algo de tu baúl, ráscale ahí a lo viejito.
Al ladrillo, Pepillo.
Oh, qué. ¿Cuál ladrillo, hombre? ¿Cuál ladrillo?
Bueno.
No, jamás en la vida.
¡Huevón! No, no es cierto.
Ya extrañaba aquí a mis amigos que vinieron a insultarme, pero bueno.
Que por cierto, hablando de huevones, Chava no está.
¿Pero qué onda con ¿Sabes? Otra? ¿Qué le pasa? O sea, acaba de terminar el periodo vacacional que algunos aprovechamos.
Pues sí.
Otros no aprovecharon.
Está bien, pero ya llegará el momento, mira.
¿Y el inútil qué?
Pues para él siempre es momento.
No. ¿Sabes qué está diciendo Rodrigo?
¿Qué?
Que se fue a grabar con Moy Muñoz.
¿Y?
¿Qué?
Que se fue a grabar, que le interesó más un podcast futbolero.
Pero si son de los que aburren sabroso, cara.
O sea, ¿qué va a decir? Mira, me cae bien Moy Muñoz. Le encanta el americano. Gran aficionado de San Francisco.
Ajá.
Pero ¿qué va a decir Moy Muñoz? El América campeón. Y que a lo mejor el para el siguiente torneo...
Pero si ni ha empezado.
Pues no, pero les encanta hacerle el juego. Es el previo de la temporada.
Sí, ¿no? Ya llegó el chicote, Dios. Qué barbaridad.
Les encanta decirle así ahora, la previa. En fin.
Bueno, pues que se fue con Moy Muñoz.
Para nosotros siempre fue el previo. Y se acabó.
Pero bueno. Votó el podcast. Chavita para irse a hacer la previa con Moy Muñoz. ¿Y quién más, Rodrigo? Además de Moy Muñoz, ¿quién más fue?
¿Quién?
Ay, con Tito Villa también. ¡Uy! No.
¿Quién más está?
No, Tito Villa y Moy Muñoz. Y va a ser el interesantísimo tema del regreso de Cruz Azul al Estadio Azul.
No, hombre.
¿Qué les parece, muchachos? ¡Carajo! No, estábamos con un pendiente bruto.
¡Qué bárbaro! Al escenario de sus grandes momentos. En fin.
y campeonatos ahí, ¿verdad?
Bueno, ya, olvidémonos de Chava, nos votó, pero aquí está Rodrigo con nosotros. Y vamos a platicar de la NFL, de la postemporada. Primero de la semana 18, Henry, ¿qué te quedó de la semana 18 para destacar?
Pues yo creo que la gran decepción son los Cowboys de Jacksonville, un equipo que el año anterior gana su división, que tiene aquel gran regreso en postemporada contra Cargadores, que metió en problemas a Kansas City y que ahora se pensaba que tenía todo para ganar la división y finalmente pierde en contra de los Titanes de Tennessee. Houston es campeón de ese sector porque Houston le gana a Indianapolis. Yo creo que es la gran decepción para mí de la temporada de los Jaguares de Jacksonville. Equipos que se meten por ahí de rebote, como los Acereros, una buena racha al final de la campaña y también aprovechando justamente el revés de los Jaguares. Los Bills de Buffalo viniendo de atrás y ganándole a Miami. Miami es un equipo muy entretenido, vale la pena ver sus partidos, pero no saben cerrar los juegos. Y por eso es que no los veo como un serio contendiente para llegar al Super Bowl. Yo creo que fue de lo que más me llamó la atención.
¿Tú crees que se quedan con Kansas City? ¿Y ahí se queda?
Yo creo que sí.
Pepillo, ¿qué te llamó la atención de la semana 18?
Bueno, pues por supuesto lo de Jacksonville, que tenía todo simplemente ganando, ya obtenía el título de la división. Pero pues una gran decepción en la temporada fueron los Bengalíes de Cincinnati, porque pues yo en lo particular les tenía mucha fe de que llegaran al Super Bowl, pero la lesión de Joe Burrow pues les afectó muchísimo. Inclusive estaba mal desde el arranque de la temporada y después ya cuando estuvo bien de la pantorrilla empezaron a ganar. Y cuando viene la lesión en la muñeca frente a los Cuervos, justamente, un juego nocturno, me parece que era lunes, ¿no? Una cosa así. En un juego nocturno con los Cuervos que se lastima la muñeca, pues entonces ahí estuvo la situación totalmente adversa para los Bengalíes. Y también me sorprendió pues la caída libre total de las Águilas de Filadelfia. ¡Qué bárbaros! Perdieron 5 de los últimos 6 juegos y con lesionados importantes para el playoff.
A ver, Pepillo, tú vas a meter una feria, pero importante.
Ah,
una feria
pesada.
Exacto, una feria pesada.
Ajá.
Al Filadelfia Tampa Bay.
¡Ay, hijo!
Y estoy de acuerdo, la caída es, ¿no? Es dramática.
Fuerte. Sí.
Pero tienes un billetote y te dijeron, lo puedes apostar en el Philadelphia Tampa.
¡Ay, joder!
¿A quién le vas a poner la lana?
¡Ay, joder! Sí está de pensarse, porque, bueno, en el papel yo iría con Filadelfia, he estado con Filadelfia toda la temporada, pero la situación es de que tienen a varios lesionados. O sea, no estuvo Cox, tienen tocado a Devonta Smith, salió lesionado AJ Brown.
El dedito de Jalen Hurts, que quedó todo chueco.
El dedo chueco de Hurts. Entonces ya con esa situación está complicado. Y máxime que juegan de visita. Sin embargo, creo que iría con Filadelfia.
¿Irías con Filadelfia? De cualquier manera.
De cualquier manera con Filadelfia.
Pues yo también.
Filadelfia es favorito por 3 puntos.
Sí. Sí, bueno, es que Tampa también.
Tampa es un equipo que encontró la forma más o menos de ganar una división muy pobre como es el sur de la Nacional. Buena campaña, que decirlo, de Baker Mayfield.
Sí.
Pero pese a que Filadelfia ha tenido lesiones, también pues, se habla de un vestidor partido y eso también puede representar cosas importantes, pero aún así creo que Filadelfia debe llevarse la victoria.
Sí, yo creo que va a ganar Filadelfia a pesar de lo mal que se ha visto.
No, oye, Tampa,
lo mal que se ha visto, ¿sí?, Filadelfia.
Y Tampa, por ejemplo, Tampa llevaba, se enrachó y fue lo más importante para conseguir la división, la racha de 4 victorias seguidas que terminó perdiendo con Nueva Orleans. Y luego ya en el último juego, apenitas le ganaron a Carolina.
Y debieron haber perdido. O sea, si Carolina hubiera sido contundente, se hubieran sacado ese partido, sí, que terminó 9-0. O sea, 3 goles de campo de Tampa para lograr el boleto. Pero bueno, fueron los menos peores.
Exactamente.
En esa división. Bueno, entonces quedó para el sábado Cleveland en contra de Houston y Miami en contra de Kansas City. Right. El domingo Pittsburgh, Buffalo, Green Bay, Dallas, Carneros en contra de Detroit, y el lunes dejaron el Philadelphia en contra de Tampa Bay. De todas estas combinaciones, Henry, ¿cuál es el juego que más se te antoja ver?
Pues se me antoja mucho el Dallas contra Green.
Claro.
Que por cierto, todos los juegos los tendremos por Canal 5.
¿Todos?
Todos los partidos por cuarto año de manera consecutiva. Toda la postemporada, no hay ninguna cadena de televisión abierta o de paga en México que tenga una oferta de esta manera. Así que el Dallas en contra de Green Bay, que además me llamó mucho la atención, le preguntaron a Jerry Jones sobre la continuidad de Mike McCarthy. Y en lugar de decir, bueno, pues nuevamente estamos en la postemporada y es nuestro entrenador y nuevamente tenemos 12 victorias en la campaña, como sucedió en los últimos años, dijo, bueno, pues iremos partido a partido. O sea, gran confianza la que le da también a Mike McCarthy. Uh-huh. Y McCarthy que, bueno, estará enfrentando a sus ex dirigidos. Uh-huh. Y fíjate lo que son las cosas, porque desde luego dirige a Green Bay, los lleva a ganar un Super Bowl, que es en contra de los acereros, y fue en el estadio de los vaqueros donde
claro,
se fue
con Arlington.
Super Bowl.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Los vaqueros es el único equipo que termina invicto en la campaña, marca de 8-0 en su estadio, y pues ahora, al quedar como 1-2 en la siembra, tienen la posibilidad de recibir por lo menos dos juegos de la postemporada en el AT&T.
Esa es una gran noticia para la gente de Dallas, Pepillo, sí. Porque la lógica indica que le van a ganar a Green Bay.
Ajá.
Pero volver a jugar en casa les permite realmente aspirar y soñar con estar en la final de conferencia.
Claro.
Y hace rato que uh-huh. Dallas no pensaba, digamos, en llegar a esas profundidades uh-huh. en el playoff. Vamos a ver finalmente si se da. Hay que ganar los partidos, hay que concretar
claro.
las oportunidades. Pero yo sí veo a Dallas peleando seriamente por uh-huh. llegar al Super Bowl, lo cual... Uf, sería una fiesta enorme para la afición de los vaqueros.
¿No? Pues sí, es que pues no han llegado a una final de conferencia desde esta temporada del Super Bowl contra acereros de la campaña del 95, pero pues con esa gran racha que decía el Henry, están muy encarrilados, jugando en casa con todo ese apoyo que ha recibido de la afición, los 16 juegos seguidos sin perder, y Green Bay cerró muy bien para poder lograr el boleto. Y el título divisional, pues lo pudieron obtener con estas victorias al final que tuvieron los vaqueros y sobre todo combinándose con las derrotas del Filadelfia.
No, si Filadelfia no se derrumba como sucedió, no había forma de alcanzarlo. Filadelfia iba 10-1.
Uh-huh. Sí, claro. La derrota contra Arizona fue catastrófica porque de ahí, digamos, se abrió la posibilidad para que los vaqueros pudieran ganar la división triunfando sobre Washington, que fue lo que sucedió, pero creo que es una gran, gran ventaja para los vaqueros estar en casa. Creo que Green Bay les va a dar batalla, pero siento que vaqueros debe de ganar.
Filadelfia terminó perdiendo 5 de los últimos 6 juegos. Realmente una caída ajá. notable. Hay más temas para platicar de NFL.
Que de hecho, nada más, antes de eso, Toño, ¿sí? O sea, destacar. Bueno, por cierto, vamos a tener nuestros Easy Picks.
Sí, por eso.
Ah, muy bien. Bueno, 6 equipos que el año pasado no calificaron, los tenemos ahora en el playoff. Esto es algo muy interesante porque es casi el 50%.
Ajá.
Y esto habla también de una liga que es sumamente competitiva y no nada más pues por lo que hagan los equipos como tal, sino también por las condiciones que se dan. Porque existe un auténtico draft uh-huh. en donde, a no ser que tengas comprometidas tus selecciones colegiales, el peor elige al que para ellos es el mejor prospecto. Ya depende de ellos uh-huh. pues, si aciertan o si la riegan y del desarrollo de esos jugadores. Y que la lana es la misma para todos, porque existe un tope salarial y porque los equipos se dividen gran parte de las entradas por igual. Entonces, es una liga en donde depende básicamente de a quién tengas en la oficina manejando tus condiciones.
Claro.
Pero entonces son 6 nuevos equipos en la postemporada: uh-huh. Cleveland, Detroit, Green Bay, Houston, Carneros y Acereros. Desde 1990, por lo menos 4 equipos llegan a la postemporada que no lo hicieron el año previo. Entonces estamos hablando de 34 temporadas.
Sí.
Y también los últimos 21 años hemos tenido por lo menos a un equipo que después de terminar último lugar en su división, gana esa división. Y este año fue el caso de los Tejanos de Houston.
De Houston, claro. ¿No? Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que son datos que vale la pena mencionarse uh-huh. acerca de la paridad que existe en esta liga, a diferencia de otras y de otros deportes, ¿no?
Estás tan cerca del éxito, pero también estás tan cerca del fracaso como una situación de una lesión, ¿no?
Pues sí, una lesión o el decir voy a seleccionar en el draft a tal quarterback.
Y que me funcione.
O que no te funcione.
O que no te uh-huh. funcione. Bueno, hay temas con el Black Monday y con, bueno, sigue, no solamente fue el lunes, el asunto de que salieron coaches y otros temas de NFL, pero antes vamos con los Easy Picks. Los Easy Picks, esta sección es patrocinada por Easy. Vayan a las redes sociales de Easy y comenten cuáles son sus Easy Picks. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento. Además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos, así como yo, contrata ya. Llévatela fácil, llévatela Easy. Easy Picks. ¿Quieren de todos los partidos o nada más?
Pues yo creo que vale, son 6 juegos.
Bueno.
Yo creo que sí vale la pena de todos. Simplemente señalar que pues se cortó esa continuidad que teníamos de la campaña porque pues el par de huevones, Toño y yo no estuvimos. Y entonces ya no hubo pronósticos.
Sí, es, ¿no?, cierto.
Ya no sé cómo habrá quedado la cosa. Y yo creo que Rodrigo, pues a mí le valió.
Rodrigo, ¿tú sabes o no sabes cómo vamos? Hasta donde nos quedamos, sí. Enrique, 37. Pepe, 38. Y yo, 36. O sea, estamos en escalerita.
Ok, perfecto.
36,
entonces,
correcto, 38. Lo retomamos.
Perfecto. ¿Sí?
Y empezamos con, Henry, los juegos del sábado.
Así es, Cleveland contra Houston. Este partido a las 3:30 de la tarde, insisto, todos por Canal 5.
Perfecto, yo me voy a quedar con los Browns de Cleveland, que vienen así embalados. Digo, jugaron con suplentes el fin de semana. Y ya en la temporada regular se enfrentaron, le ganó Cleveland a Houston, que fue el partidazo de Amari Cooper de las 265 yardas para establecer récord del equipo. Yo me quedo con Cleveland, no obstante que Houston lo ha hecho muy, muy bien.
Muy bien, yo voy con Houston.
Ah, muy bien. Ajá. Pues yo voy con Cleveland. Los Browns son favoritos por 2.5 en este partido.
A pesar de ser visitante.
Exactamente. Luego, el partido de las 7 de la noche es el de Miami visitando Kansas City, partido donde los jefes son favoritos por 4 puntos.
Me quedo con Kansas City. Me quedo con los jefes. Se enfrentaron también en campaña regular y ganó Kansas City cuando jugaron en Frankfurt.
Uh-huh. Entonces, sí.
¿Te acuerdas?
Que, fue el partido ese que en la primera mitad Miami no anotó.
Que iban 21-0.
Pero en la segunda mitad Kansas City no anotó.
Exactamente. Sí, ese fue.
Sí, es cierto.
Fue el juego en Frankfurt.
¿Vas con Kansas City?
Voy con Kansas City.
Yo también. Miami tiene serios problemas de lesiones en el asunto de los linebackers.
Así es. Y yo me voy a quedar también con los jefes de Kansas City para ganar ese partido. Luego, el domingo, a las 12 del día, los acereros estarán visitando a los Bills de Buffalo. Por lo menos en las apuestas, el partido más abierto. Uh-huh. Los Bills dan 10 puntos.
¡Wow!
Ay. Bueno, creo que me voy con los Bills porque cerraron muy fuerte. Las 5 victorias consecutivas y la ausencia de TJ Watt creo que va a pesar.
Sí. 19 capturas en la temporada, líder de capturas TJ Watt. No juega, ya está oficialmente fuera para el partido. Yo también voy con Buffalo.
Yo también voy con los Bills, que es un equipo que te lleva a los contrastes lo que puede hacer Josh Allen.
Sí.
Te puede llevar desde ¡oh! hasta ¡oh! O sea, porque puede meter un pase de 50 yardas espectacular para conseguir un touchdown, o bien con el partido contra los Delfines, donde vienen 2 intercepciones, un balón suelto, uh-huh, donde se quedan a media yarda de anotar a la conclusión de la primera parte, y aún así sacan el juego.
Sí.
O sea, son impresionantes los Bills.
A mí, ¿sabes qué me gusta mucho de Josh Allen? La puede estar cajeteando, pero no pierde la confianza. Ajá. O sea, el tipo se tiene una fe enorme. Y yo creo que Buffalo, ya siendo campeón divisional y evidentemente jugando este primer partido en su estadio, Buffalo se convierte en un rival muy peligroso.
Y además cerró muy fuerte, muy fuerte.
Sí, claro. Sí.
Y de haber perdido contra los Delfines el domingo, entonces les hubiera tocado jugar otra vez en Miami, uh-huh, a los Bills de Buffalo. Luego a las 3:30 de la tarde vamos a tener a los empacadores visitando a los vaqueros de Dallas. Dallas favorito por 7.5.
Pepillo.
Voy con los vaqueros, creo que van a ganar, pero no creo que por tanta diferencia. Creo que Green Bay les va a dar una buena pelea y no creo que les ganen tan amplio.
Bueno,
a los empacados.
Está bien, pero vas con Dallas.
Voy con Dallas.
Porque los Easy Picks son sin ventajas.
Solamente es una referencia.
No es una referencia. Voy con los vaqueros.
Yo también, voy con Dallas.
Yo también voy con los vaqueros. Que por cierto, Dan Quinn, el coordinador defensivo de los vaqueros, que en años anteriores ha tenido entrevistas con diversos equipos, ha decidido quedarse con los Vaqueros, pero parece que la semana que entra va a entrevistarse con Washington, con Cargadores y con Carolina. Bueno, el último partido del domingo va a ser Carneros visitando a los Leones. Qué interesante esto, porque pues hace que fue un par de años que vino el quarterback swap, donde ya luego se va de Carneros a los Leones y de los Leones se va a los Carneros Matthew Stafford. Los Leones tienen en este momento la ventaja en las apuestas por 3 puntos.
Dicen, por fin Matthew Stafford va a jugar un partido de playoff en Detroit. Nada más que con el equipo arriba. Sí.
Así es, exactamente.
Oye, Matt Stafford llegó a los Leones en el 2009. ¿Y cuántos años jugó con ellos?
No, era gran ídolo en Detroit. No,
y fue el número uno del draft general en aquella época. Lo escogieron y pues, no habían tenido ese juego.
Pero ganó el Super Bowl con Carneros.
Con Carneros, sí. Va en contra de Jared Goff. Yo en ese juego me voy a quedar con los Carneros. Los Carneros están jugando requete bien. ¿Qué fue? Terminaron ganando, si no mal recuerdo, como 6-7 de los últimos 8 partidos. Y creo que le van a dar batalla y me voy con ellos en contra de ellos.
Yo también veo un partido muy apretado. Sí, sí. Muy, muy apretado. Sí. Y creo que también Los Ángeles gana.
Pues yo también veo un partido muy apretado, pero creo que Detroit gana. Vamos a ver. Muy bien. Este encuentro que, por cierto, hay que darle todo el crédito del mundo a Sean McVay. Un equipo plagado de jóvenes, sí, con lesiones, que se enrachan efectivamente al final y que ganan su boleto para la postemporada. Y bueno, ya he mencionado el partido de Filadelfia contra Tampa. Filadelfia favorito por 3.
Sí, las Águilas, sí, no obstante los lesionados.
Yo también Filadelfia. Ahí están los Easy Picks, ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un superprecio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy, contrata ya. Recuerden ir a las redes sociales de Easy y comentar sus Easy Picks. Ya quedaron los Easy Picks y ya veremos cómo se dan las cosas. Uh-huh. Al momento de grabar esto, han caído 3 entrenadores en jefe. Arthur Smith, ni siquiera esperaron al lunes. No. Lo corrieron el domingo. Bueno, creo que fue la media noche.
Fue en el primer minuto del lunes.
Para que terminara su contrato.
Sí, 12-01, adiós.
Bueno, Arthur Smith se va de Atlanta, Ron Rivera se va de Washington y Mike Vrabel se va de Tennessee. Hasta ahora, hasta el momento de grabar esto. ¿Alguna sorpresa, Pepillo?
Pues yo pienso que no hay ninguna sorpresa. Lo de Art Smith con Atlanta no levantó al equipo. Él era el coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee precisamente cuando llegó a Atlanta en el 2021 y batalló mucho con esto de la dualidad de mariscales de campo con Ridder y con Taylor Heinicke. Pienso que era obligado. Lo de Ron Rivera, pues ya se había desgastado mucho la onda. 8 derrotas consecutivas para cerrar la campaña, pues lo firmaba.
Pero además,
cualquiera, ¿no?
Digo, lo comentó varias veces Enrique, es un coach que ni siquiera era la elección de los nuevos dueños.
De los nuevos dueños, claro. Por supuesto. Y lo de Vrabel, pues parecía que ya había un desgaste con él. Y sin embargo, él me gusta mucho para que dirigiera a los Patriotas, si es que Belichick se va.
No se sabe. ¿Alguna sorpresa, Enrique?
No, el caso de Smith, bueno, 3 años, ninguna vez los metió a la postemporada. El caso de Rivera, pues efectivamente esta situación que, y además fíjate, le pasa por segunda ocasión consecutiva, porque cuando él estaba al frente de las Panteras de Carolina, también se presenta este cambio dentro de la dirección, adiós.
Increíble.
Y ahora, pues también hay nuevo dueño con el equipo de Washington y adiós.
¿Cuántas veces se vende un equipo? Entonces, es raro, ¿no?
Sí.
Es raro, ¿verdad? Y le ha tocado 2 veces a este pobre hombre.
2 veces a Rivera. Pero bueno, se necesitaba un cambio.
Sí.
Y sobre el caso de Vrabel, hasta cierto punto sí me sorprende porque es uno de los mejores entrenadores, pero pues parece que la directiva quería ir ya en otra dirección. Inclusive Derrick Henry tomó ya el micrófono el domingo pasado y bueno, se despidió de la gente, a ver cuál es su futuro. Los Titanes solamente habían ganado 6 de los últimos 24 partidos y pues le quedaban 2 años de contrato a Vrabel, que se convierte en ese momento un candidato muy importante para ser entrenador en jefe.
Sí, claro.
Y además lo que son las cosas, lo corren 2 años después de haber sido designado como el entrenador del año, sí, del NFL.
Sí, no hay duda que tiene un futuro muy interesante, Vrabel, sí. Y hay varios equipos que están pensando seriamente en por lo menos llamarlo y
y consultar con él a ver si les interesa o si le interesa tomar a otro equipo. Y bueno, evidentemente estamos grabando en martes y seguramente para cuando esto salga ya habrán quitado a uno, dos o tal vez más entrenadores en jefe, porque la lista es larga, ¿eh?
Sí, la lista de espera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a esperar la guillotina, pero pues el que abrió brecha en plena temporada fue Staley, de los cargadores, que se veía venir lo de... Además, se habían tardado. Pienso que cargadores ha sido una de las grandes decepciones de la temporada, ¿no?
Sí, es decepción.
Sí, sí, claro. Se esperaba mucho más de lo...
O sea, básicamente estamos hablando de que son 5 puestos en este momento que se tiene para entrenador, porque además de los 3 que mencionábamos, está el de los cargadores, también de los Raiders. Sí. A ver qué es lo que pasa con Jim Harbaugh, porque Harbaugh ya era un candidato importante para llegar a la NFL previo para esta campaña, antes inclusive de ganar el título con la Universidad de Michigan, que le pasaron por encima a Washington, que no deja de ser un título bastante ensombrecido y sucio por las cuestiones de trampa que hizo la Universidad de Michigan.
Por el robo de señales.
Exactamente. Uh-huh. El haber filmado al equipo rival, el caso de Harbaugh, pues no cooperar con la investigación, y por ese motivo es que lo suspendieron varios partidos.
6 partidos.
Exactamente. El decir, no sé qué pasó. No, obviamente sabía qué pasó. Entonces, bueno, es un gran título para Michigan, que no ganaba desde el 97, pero así como aquel título de los Astros de Houston del béisbol, bastante, bastante enrarecido. Pero bueno, es...
¿Qué te parece, Henry? Nada más para... Digo, no quiero desviarte de tu comentario y de hacia dónde ibas, pero se insiste mucho de que más del 80% de las universidades hacen robo de señas.
Pues sí, es como en el béisbol. El caso es que te cachen. Pues sí, el caso es que te cachen y además que lo niegues.
Pues sí, pero sí me llama la atención que, digamos, que sea una trampa que a todas luces la gente sabe que sucede, ¿no? O que digamos que es aceptado, entre comillas, porque todo mundo lo hace. Y claro, a Michigan lo agarraron, y no solamente lo agarraron, a Harbaugh lo niega y le meten 6 partidos de suspensión. Pero sí me llama mucho la atención esto de que salgan comentarios de que si esto todo mundo lo hace, ¿para qué les para qué se hace tanto escándalo, ¿no?
Pues mira, el caso es que es algo que no debes hacer.
No, claro.
Y también vestir a alguien de como uno de los entrenadores del equipo rival y todo esto, o sea, lamentable. Lamentable de la Universidad de Michigan. Que bueno, Harbaugh reconstruyó el programa de su universidad, sí, eso también es una realidad. Y a ver si es que quiere irse a las filas profesionales, porque no siempre les va bien a los del colegial. Tienes a Saban, tienes a Spurrier, tienes a Holtz, le fue muy bien a Jimmy Johnson, pero son pocos en realidad. Y además, en el colegial, el entrenador tiene todo el poder del mundo. En la NFL no tanto.
Sí.
Entonces habrá que ver si es que Harbaugh se va.
Ahora, él ya trae experiencia de NFL.
Exacto, y llevó a San Francisco a un Super Bowl.
Sí.
Aquel Harbaugh Bowl. Y otra cosa también, estamos grabando en martes, pero me llamó la atención la conferencia de prensa de Belichick el lunes, en donde él decía que pues él iba a llevar las cosas normales. Él se veía todavía en funciones como el entrenador jefe de los Patriotas de Inglaterra, pero decía, y esto es algo que prácticamente nunca lo hace, decía, estoy bajo contrato. Entonces es algo interesante porque yo creo que está en una posición en donde o me corren o finalmente me voy a quedar. Pero no que venga una de estas de estos divorcios amistosos y esto. No creo que se vaya a dar de esa manera entre Belichick y los Patriotas. Él ha manifestado que quisiera seguir entrenando y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Yo estoy seguro de que va a seguir entrenando, no sé si en Foxborough, pero va a seguir entrenando.
Hagamos una mini quiniela.
Sí.
¿Lo ven en Foxborough el año que entra?
Sí.
Yo no.
Yo no lo veo ya.
Yo
con
sí
los
lo
Patriotas.
Veo.
Como que los Patriotas necesitan una sacudida, en fin, algo nuevo, mostrar una nueva imagen.
Le preguntaron inclusive si es que estaría dispuesto a ceder algo del poder, es decir, un gerente general. Y él dijo, bueno, si es que es una decisión colectiva en favor de la organización, la acepto. Pero pues, yo creo que lo vería muy complicado.
Es difícil que acepte una cosa así. A final de cuentas, cuando tienes todo el control, de repente soltar algo es complicado, ¿no? Uh-huh. Ahora, en caso de que no se quedara en Nueva Inglaterra, ¿en dónde lo ven?
Pues, Cargadores se me hace una muy buena opción.
Uh-huh. Sí.
Porque además tienes coreback, ¿no? Tienes a Justin Herbert ahí. El caso de Washington no tienes coreback. Uh-huh. El caso de Tennessee, pues ahí, bueno, tienes a este joven Levis.
Ajá.
Los Raiders, no sé si fue una buena opción. Finalmente, pues, Garoppolo no es tu opción. Y, pues ya, ¿no? Creo que son las opciones hasta
sí,
ese momento.
Sí, sí.
Por lo menos, bueno, Atlanta tampoco. Ahora, Atlanta tiene a jugadores interesantes, pero pues tampoco tienes coreback.
Sí. Es.
Pepillo.
Atlanta tiene un plantel joven muy bueno, pero sí hace falta un mariscal de campo.
Se habla mucho de Cargadores.
Cargadores, es, por lo que platican ustedes, sí sería una buena opción, porque tienen buenos elementos y los lesionados que regresan, pues entonces ya sería un equipo competitivo que se esperaba mucho más en esta temporada. Pero sí, yo no veo a Belichick en la próxima temporada con Nueva Inglaterra. Y ahora que decía el Henry de luego entrenadores que han sido muy exitosos en el colegial y que luego en el profesional pues no le hicieron. Ahora me acordé de Urban Meyer.
Uh-huh. Urban mucho Meyer, más reciente. No,
fue claro, varias veces campeón. ¿Qué pasó con los Jaguares de Jacksonville cuando fue ahí?
Sí, nada.
No, lo tuvieron que cepillar porque el vestidor lo tenía hecho pedazos el tipo. Entonces, y era con unos antecedentes de campeón colegial y, en fin, sí, notable.
Es difícil hacer ese cambio. Algunos lo han conseguido, otros de plano no, definitivamente no. También depende mucho, ¿no? De cuánto tiempo te den, de cómo van viendo los mismos directivos, si las cosas van avanzando, porque Enrique puso el ejemplo de Jimmy Johnson, que le fue muy bien.
Sí.
Pero Jimmy Johnson, en el arranque de su gestión, pues ganó un partido nada más.
¿Sí?
O sea, estuvo, si nos vamos, digamos, a la estadística de ganados y perdidos, estuvo peor aquel año Dallas que Carolina esta temporada, ¿no? Y al final se fue para arriba, y en base a muy buenas selecciones colegiales, el equipo funcionó, pero evidentemente en las entrañas del equipo se dieron cuenta de que iban en el camino correcto, ¿no?
Pues sí, y además Jerry Jones fue el que llevó a Jimmy Johnson, que se conocían desde la Universidad de Arkansas, y lo que pasó más adelante ya es otra cosa.
Sí.
Pero tenían un plan establecido, las selecciones colegiales se hicieron fueron realmente sensacionales. Y con Carolina tienes a... David Tepper ya es el peor dueño de la NFL, ya reemplazó a Danny Snyder. Y simplemente lo que hizo hace un par de semanas de aventarle ahí cerveza a los aficionados, todo este tipo de cosas, que le metieron una sanción de $300,000 para un hombre que vale miles de millones de dólares, pues es así como quitarle $100 a, pues no sé, a cualquiera de nosotros. Entonces, la verdad de las cosas es que la NFL se vio demasiado tibia,
sí,
y les tienes que pegar donde realmente les duele. Ya no puedes ir a 8 partidos de la próxima temporada o cosas así, ¿no?
Eso le dolería mucho más.
A los aficionados de los Jaguares fue a los de que les aventó.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y relacionado con Harbaugh, me tocó enterarme, leer que la Universidad de Michigan, antes de la final contra Washington y de todo esto que se ha especulado que sí puede ir a alguno de los equipos de la NFL, que la Universidad de Michigan estaba dispuesta a ofrecerle un contrato de 10 años y $125 millones. O sea, para ya amarrarlo, pero que se olvidara de que le estuvieran diciendo cosas, o sea, que no tuviera acercamientos con equipos de la NFL.
Pues es una oferta muy tentadora.
Pues cómo no, ahora será cosa de él que cuál va a ser su futuro.
Es, ¿no? Pero siempre queda, yo creo que la espinita, ¿no? De bueno, ya gané en el colegial, en el profesional lo hice bien, pero no pude ser campeón.
Uh-huh.
Y siempre está esa cosa de desear un poco más, ¿no?
Exacto.
No lo sé.
Oye, a él le tocó la época de Kaepernick, ¿se acuerdan? Cuando surgió,
sí,
claro. Kaepernick era cuando estaba Harbaugh.
Sí, 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 sí. Y el famoso, decía Enrique, el Harbaugh Ball,
sí,
que fue Jim en contra de John, es una cosa que, híjole, yo creo que nunca veremos.
No, y ayer
nunca volveremos a ver.
Bueno, en el juego estaba su John, estaba ahí en el,
sí,
partido.
Sí, estaba ahí. Y de hecho creo que fue John Harbaugh y varios de los asistentes de Baltimore.
Sí.
Ahí para ver qué se podía ofrecer.
Pues sí, exacto. No, y aquel Super Bowl fue en Nueva Orleans donde se dio el apagón famoso.
Sí.
Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, para cerrar el tema NFL, Saquon Barkley, ¿sigue o no con Gigantes?
Pues podría ser. O sea, Gigantes prometió en la segunda parte de la temporada, se vio muchísimo mejor. Sería colocarle otra vez la etiqueta de jugador franquicia y sería con un incremento mayor al del año pasado.
Sí.
Sería por segundo año consecutivo. Entonces, yo sí vería a Barkley otra vez con Gigantes.
Ok. Pepillo, Josh Jacobs, ¿sigue o no con los Raiders?
Ay, yo pienso que va a cambiar de aires. Yo pienso que se va a Jacobs.
Muy bien. Sí. Otro corredor, Derrick Henry.
Ay, ay.
Parece que se va.
Sí, sí, la cosa es a dónde.
¿A dónde?
Y la cosa es que también entre en el sistema de un equipo, uh-huh. Porque pues sí es un corredor muy grande, muy fuerte, explosivo, pero pues prácticamente de una sola forma de jugar, uh-huh. ¿No? Y ahora lo que se le pide también a los corredores es que sean mucho más versátiles, estilo McCaffrey. Entonces tendría que embonar con un equipo que tuviera un sistema que le quedara.
Y 30 años.
También, también. Y sería ya un tercer contrato, así ¿no? Es. Que es rarísimo que se dé ahora.
Uh-huh. A mí con Henry, es mi corredor favorito de la NFL, es él, Derrick Henry. O sea, su manera, que lo hemos platicado, ¿no? Que tanto me recuerda a Campbell, de ese tipo de tractor, de bulldozer que va deshaciendo y haciendo a un lado a los rivales, etcétera. Me encanta. Y además es bueno para jugadas de opción de tirar pase.
Sí,
ahí, sí. Ahí sí lo hace muy bien. Pero sí, realmente no sé a qué equipo pudiera dar. Y en este caso, pues, la verdad, un verdadero símbolo de los Titanes de Tennessee. Y además, es de los que ha protestado mucho los bajos salarios de los corredores, Derrick Henry.
Pues sí, no hay nada que hacer, pero...
Pero es, pues, digamos, de los que ha levantado la voz y diciendo, bueno, nosotros corredores, y ha mencionado a otros por el estilo de la NFL, diciendo que se han quedado muy atrás en cuanto a los sueldos, ¿no?
Justin Fields.
Justin Fields, yo pienso que se va a quedar, yo pienso que debería de quedarse en Chicago. Chicago acabó muy bien, a pesar de que perdió con Green Bay, había ganado 3 de 4 y jugando muy bien. Yo creo que debería de quedarse. Yo siento que se debe de quedar en Chicago.
Porque Chicago tiene la doble opción, ¿no? Uh-huh. Tiene primera selección colegial, puede ir por cualquiera de estos talentos jóvenes y empezar de nuevo.
Pues sí, o casarte con él, ajá, pagarle, porque ya sería un segundo
así
contrato.
Es, así ajá. Es.
Eberflus, el entrenador jefe,
tiene 24 años, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, todavía le queda un
sí, camino largo. Sí, queda cuerda.
Claro, y además tiene un buen capital de selecciones colegiales Chicago. Y por otro lado, al ceder esa primera selección, te puede hacer de más capital. Entonces, yo creo que sí se va a quedar.
¿Tú crees que se va a quedar, sí, Fields? Muy bien. Bueno, pues cerramos el tema NFL y vamos a abrir. Ahí están ya estos muchachos.
Bueno, por fin va a haber baúl.
Qué ¿cómo? Bueno.
¿Cómo por que fin? Por fin? Ah, no, no. Ah, caray, yo pensé que me iban a mentar la madre.
No.
Pero sí le podían gritar huevón, ¿no?
Oigan, muchachos, más de 3 años presentando puras antigüayas y me regañan
ahora
los
ya
señas.
Está repitiendo. Sí,
no.
Ya está repitiendo.
Espérame.
No, ya no. Está repitiendo, Pepi. Porque se murió David Soul, entonces está repitiendo. A ver.
Pues sí, por eso lo hizo.
Bueno.
Y si no les parece, me vale madre.
Ya, bueno.
Ya. Al fin que yo soy el del baúl, señor.
El baúl del reciclaje.
Exacto. Yo pensé que
fíjate. Así,
abrimos el baúl del huevón.
Ya no voy a hacer nada y me vale madre.
Ya.
En lugar de que dijeran, oye, qué buena onda, apenas se peló gallo
David Soul
el jueves de la semana anterior, pues vamos a recordarlo a lo mejor. Personas que no vieron el programa cuando presentamos el carro de David Soul, ahora sí lo pueden ver. De todo protesta, ¿no?
O sea, y cuando se muera,
¿quién? ¿Yo?
El otro también.
¿Quién?
Paul Michael Glazer, ¿también vas a traer el carrito?
No, porque su coche era una porquería. O sea, dice, no hay réplica del carro de Paul Michael Glazer. Entonces, pues, digo, a pesar de la molestia de los señores de que traje el coche este, a mí, francamente, me vale madre. Dice, no. Entonces, ya,
Yo creo que la gente en redes sociales puede decir si le parece o no.
Ah, bueno, que se... Ah, les vas a dar cuerda para que me echen carrilla, vas
no,
a ver.
No, no, bueno, nos debemos al público. Ay,
ayúdame, porque... mijito, por favor, si eres tan amable. Gracias. Gracias.
Ya nada más es que... el famoso Torino.
Fíjate, nada más qué chulada de cara.
Qué ya chul... lo habíamos visto.
A ver, vamos
entonces
a ver.
Ya llévatelo, ya no enseñamos nada. Ya no están fregando, por no decir, ya están ching. De veras,
a ver,
hombre.
A ver, Pepe, vamos a ver otra vez el coche.
Ya, ok. ¿Eh?
Ok, está bonito.
Ahí se
no,
lo regresó.
No aprecian este carro tan bonito, carajo, de veras. Ford Torino, que inclusive la Ford, a raíz de la popularidad que cobró este automóvil manejado por David Soul, que murió, ¿verdad?
Exactamente, y que cantaba también.
Cantaba muy bien y se hizo también muy popular con sus cancioncitas que las pasaban en el radio todo el día. Aquella de...
¿qué? Don't give up on...
No te rindas, cariño, y la dama de plata, Silver Lady. Pero bueno, entonces la Ford, a raíz de la popularidad que cobró el carro, hicieron una edición limitada de automóviles, uh-huh. La Ford, y los vendió a precios, ya sabrán, exorbitantes, ¿no? Por la popularidad del carro este Ford Torino. Y la serie comenzó, si no mal recuerdo, en 1975. Y pues bueno, cobró enorme fama el David Soul, que inclusive si son fans de las películas de Clint Eastwood, él encabezaba, David Soul, al Escuadrón de la Muerte en la película Magnum 44.
Ah, ¿era de los malos?
Era de los policías, que eran cuatro motociclistas que le daban en la madre a los delincuentes. Ah. Ellos sí no andaban con cotorreos, ellos sí iban y les daban en la madre y los mataban. Entonces...
No había abrazos.
No, con ellos no. Y entonces Harry el Sucio, Clint Eastwood, tenía que parar esa dinámica que tenía el Escuadrón de la Muerte. Y uno de los motociclistas que encabezaba ese rollo era David Soul. Y eso fue en el 73. Y poco después llegó a la serie de televisión donde ya
un cañonazo.
Se hizo muy famoso.
Fue un cañonazo.
Sí, se hizo muy, muy famoso.
Sí.
No se especificaron las causas de la muerte de David Soul, que murió a los 78
años. En Londres, ¿verdad?
En Londres, sí. Pero tal parece que sí le afectó mucho la cuestión del pulmón porque el tipo fumaba cañón. O sea,
ahora de toda la vida.
Colillaba, o sea, escupía negro, pues. Entonces, pues sí. Según me ha tocado leer y demás, que se llegaba a fumar hasta 3 cajetillas de harina a los costales. Entonces, pues bueno, pero el tipo tenía ángel y la verdad...
Los dos.
Eran el complemento perfecto.
Él era Hutch y Starsky también tenía un carisma muy especial.
Sí, y el doblaje que hacía Starsky y Hutch, Eduardo Liñán, sensacional también. De Soul.
También. ¿Qué te parecería, Henry? Porque Starsky y Hutch, entre las cosas que hacían, pues manejaban de manera...
imprudente.
Pues sí, digamos que arriesgada. ¿Cómo te imaginarías que en este momento hicieras un vuelo del auto de Hutch a ver hasta dónde llega?
Mira, yo con el al submarino que... amarillo ya tuve suficiente.
Ah, ¿le quieres dar en la madre al carro de Hutch?
No. No, pero sí, cuando decías que fue una edición limitada del Ford Torino, pues también esta ha sido una edición limitada del baúl, ¿no? Pero bueno.
Me siguen atacando, Dios de mi vida.
¿Sabes qué pensé que...? Pero fuera de relajo. ¿Sabes qué pensé que ibas a traer hoy? Hablando de reciclajes.
¿Qué?
Porque tú fuiste al partido del siglo, ajá, aquel Alemania contra Italia, y ahora que murió Beckenbauer, tienes ahí tu boletito. Y tú pudiste ver en vivo y a todo color al Kaiser.
Y fíjate nomás, para que veas.
¡Ah, mira! ¡Hay un plus!
Aquí traigo mi boleto, justamente.
Mira.
Aquí lo traje por esa ocasión especial.
Siguiendo con el reciclaje. A ver.
Y tú lo estás sacando a colación, hombre.
Bueno, pensé que iba a ser.
Y lo traigo con mucho gusto y con mucho orgullo de haber estado presente en este partido. 17 de junio del 70, mi hijo santo, hace 50. Pues sí, estoy viejo, ¿y qué, güey? Ya, aquí está. Fíjate nomás. 60 varos me costó el boleto.
¿En qué ubicación estabas del Estadio Azteca ese día?
Ahora sí que la sección amarilla y no era la de los anuncios. Ajá. La de mero arriba, era el boleto más barato. Más barato me
tocó. ¿Cuánto costaba, te acuerdas?
Me tocó ir 60. Con un gran amigo. 60 pesos, aquí tiene el precio, 60 pesos.
Oye, ¿y estabas cerca de medio campo? ¿Estabas atrás de una portería?
No, atrás de la portería no, estaba inclinado, o sea, no estaba en medio. Sino,
¿una cabecera, pues?
No, en la mera cabecera no, un poquito ya más yendo para el centro.
Hacia el área, digamos.
Hacia el área, sí. Entonces, donde nos tocó ya era
la... ¿La portería norte o la portería
era
sur?
Era la general... Pues no me acuerdo, creo que era la sur, o sea, la portería de los pendejos. Entonces, pues bueno, así decía el don Raúl del Campo Junior, hombre. Sí,
sí. Pero no para los los para aficionados. Eso era para los jóvenes. Ah,
pues bueno, pero fue un anticipo.
O sea, la mitad del estadio, la mitad del público que va al estadio son los pendejos.
No, digo la portería sur. La portería sur. Así nos catalogaba el inolvidable Raúl del Campo. Entonces, este boletito, 17 de junio. 60 pesitos, y lo compramos, me acuerdo bien.
¿Con quién fuiste?
El día del juego, con un gran, gran amigo, compañero mío en la preparatoria, en el CUM, Daniel Guerrero, que le mando un abrazo, no sé dónde ande, pero me acuerdo que estábamos en exámenes finales, me acuerdo, y entonces terminando un examen, terminamos como a las 10 de la mañana, nos lanzamos al Estadio Azteca para ver qué onda, y sí encontramos boletos en taquilla, no eran de reventa. Y entonces
ahí viene el relojito a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, aquí. E inclusive, mira, ahí le anoté, ahí tengo atrás, en su momento, quienes metieron los goles.
Ah, quienes metieron los goles, efectivamente.
Justamente ayer, en YouTube, estaba viendo un resumen de la narración de ese partido que hicieron Fernando Luengas y Fernando Márquez.
Sí, sí, sí.
Y pues sí, la verdad es que... ¿Le escribiste con cincel, Pepillo? Dice, Boninseña, Schnellinger.
Llegó barriéndose Schnellinger para empatar y mandar a tiempo extra.
Sí, porque Boninseña anota al 7.
Estaba empezando el juego y además estaba lloviendo ligerito, era una tarde lluviosa.
Roberto Boninseña.
Roberto, sí.
Luego Schnellinger al 90, luego Müller al 91, ya en el tiempo extra.
Ya.
Bornich, me acuerdo de
Tarcisio Bornich.
Bornich.
Sí.
Al 94, luego Riva al 104, Müller al 107 y Rivera al 110.
El Bambino metió el gol que enterró a los alemanes.
Sí, o sea, fueron 5 goles en tiempo extra.
Sí, no, fue un juego verdaderamente épico, emocionante.
Épico, no.
Y Beckenbauer, que terminó con el brazo pegado al cuerpo, ¿no? Por la lesión en la clavícula. Pero bueno, una imagen icónica, una imagen que evidentemente muchos ya no vieron. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de verlo, tú en vivo, pero la gente ubica a Beckenbauer con esa imagen.
Y es que ya habían hecho los cambios. En aquella época no se permitían 25 cambios como ahora en el fútbol. Entonces nada más se permitían 2 cambios y Alemania, el entrenador era Helmut Schön. Entonces ya había hecho los 2 cambios y entonces por ahí del minuto 70 viene la lesión en la clavícula, en el hombro de Beckenbauer, y entonces pues le improvisaron una especie de cabestrillo ahí con cinta adhesiva y por acá, y se la rifó hasta que los tiempos extras y todo el rollo. Era un jugador de veras, la clase, el liderazgo, la personalidad, la elegancia de Franz Beckenbauer, de verdad que un tipazo, un jugador verdaderamente excepcional.
Y lo que son las cosas, ¿no? Porque en cuestión de 4 días, 2 de los 3 que han sido campeones del mundo, jugando y luego dirigiendo, murieron.
Pues sí, Zagallo, Beckenbauer y el que queda es Didier Deschamps.
Que dicen que no está saliendo de su casa en estos días.
Por aquello de no te entumas.
Es que no manches.
Pero fíjate, o sea, coincidieron Beckenbauer y Zagallo, ¿no? En el Mundial del 70, Zagallo como técnico de la selección brasileña.
Así es.
Beckenbauer jugando. Y además, el árbitro de ese partido de Italia-Alemania fue Arturo Yamazaki.
Arturo, sí.
Que lo que es la vida y los contrastes, ¿no? De dirigir el partido del siglo a dirigir el partido del Champions. Pero bueno, pues así es la vida.
Y lo que son las cosas, se hizo más famoso por el partido del Champ.
Por lo menos lo han repetido más veces.
Exactamente. Oye,
no, lo de Beckenbauer, la verdad, yo, por ejemplo, en lo particular me considero muy afortunado de haber vivido en tiempo y forma la etapa de Beckenbauer, porque él realmente surge con el Mundial de Inglaterra.
Sí.
En el 66.
Sí, bien chavito, claro.
Muy jovencito. Y fue el primer Mundial que se transmitió en México en vivo. Uh-huh. Y se transmitió aquí en Telesistema Mexicano. Y aquel juego contra la Unión Soviética, que fue una semifinal, que se transmitió aquí, Beckenbauer hizo un golazo a Lev Yashin, que era la araña negra, ese gran portero de la Unión Soviética. Golazo, tiro fuera del área. Y de ahí se proyectaron para la final contra Inglaterra, en la que perdieron en tiempos extras. Y además Inglaterra tenía un tipo, a un gran jugador que yo también siempre admiré mucho, que era muy del estilo de Beckenbauer, que era Bobby Moore.
¿Cómo no?
Que era un tipo también, así con una
presencia. Y además el capitán de la selección.
Sí, y además un tipo que imponía desde que se paraba en el campo, ¿no?
Sí, bueno, en Wembley, en el estadio de Wembley, hay una estatua de Bobby
pues
Moore.
Les tocó estar allá en Wembley.
Hay una estatua de Bobby Moore.
Y Bobby Moore vino al Mundial del 70, jugó igual que Beckenbauer.
Igual que Beckenbauer. Sí. Fíjate, ahorita que dijiste que te tocó vivir en tiempo y forma todo el recorrido de Beckenbauer, ¿cuántos partidos realmente habremos visto de Beckenbauer? Muy poquitos.
Sí,
pues sí, porque inclusive poquitos. En su gran época, no con la selección, pero sí, porque bueno, vimos los partidos del Mundial de 74, donde es campeón.
Ajá. Claro.
Pero su gran época también con el Bayern Múnich. Pero pues en aquella
no
época...
No había transmisiones.
Pues sí, no eran transmisiones, no, porque no. Que inclusive ganan 3 títulos con la, ¿cómo se llamaba antes?
La Copa Europea de Campeones.
La Copa Europea de Campeones,
sí. 3 seguidos que ganaron, pero es la pura final sí se transmitía y se transmitía aquí.
No, estoy de acuerdo.
Pero la pura pero final, pero no, o sea, se le daba seguimiento.
¿Cuántos pues? Partidos han visto los chavos actualmente de Messi o de Cristiano Ronaldo?
No, una cara.
O sea, bueno, decenas, hasta, a lo mejor cientos de partidos.
Claro. Hasta los partidos intrascendentes de Cristiano Ronaldo en Arabia se ven.
Exacto. Exacto, o de Messi en la MLS. Pues, o sea, ¿sí? Realmente ahora se pueden ver todos estos partidos. Y en ese entonces, pues, a Beckenbauer lo veías que si en el Mundial o que si en la final de la...
La final, alguna de esas, con una de esas, si no mal recuerdo, le ganaron al Atlético de Madrid. Ya está el San Etienne de Francia.
Pero eran muy poquitos los partidos que se transmitían.
Por supuesto.
Yo no sé si se transmitió la Euro del 72, que también gana Alemania.
No recuerdo, la verdad.
Pero, pues sí, son muy pocos juegos. Sí.
Muy pocos
partidos. Y, bueno, creo que se llegaron a ver más cuando estuvo en el Cosmos con Pelé.
Claro, sí, claro, definitivamente.
Oye, ahora que recuerdan a Zagallo, Mario Lobo Zagallo, pues fue un gran extremo izquierdo del Botafogo, justamente. Y a él le tocó venir a aquellos pentagonales inolvidables en Ciudad Universitaria. Y pues bueno.
¿Por qué?
¿Qué?
Que nos quedan 10 minutos para que sigas hablando en tu monólogo.
No, pero ¿por qué
monólogo de fútbol?
Se enoja. Futbolero. Porque no traigo esto, porque me gusta recordar esos personajes.
No, está bien, estoy pensando quién más se murió estos días para ver qué más traes.
¿Por qué no se largan de vacaciones otra vez, carajo? No, llegaron nada más a estarme jodiendo, ching.
Bueno, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay después aquí en el estudio?
A ver, señores, ¿qué viene después?
Tricolor al día.
¿Tricolor al día?
Para eso es mejor recordar a Zagallo, carajo. No, pues.
Tricolor
al día. ¿A qué hora? Día.
¿Qué?
¿A qué hora es esto? ¿Eh?
¿Pero a cuándo va a jugar la selección?
A ver.
¿A es quién le importa la selección?
Dice Rodrigo que a las 2 de la tarde. O sea que o Rodrigo se está haciendo güey o ustedes están haciendo güey.
Oye, pero ¿a quién le importa la selección, por Dios?
No, o sea, van a jugar que hasta marzo. Juegan
hasta marzo, sí.
¿Qué van a hablar, hombre? Híjole, no.
Que si
¿qué?
El Jimmy.
¿Qué se va a comer el Jimmy Lozano? ¿Qué se desayunó?
Y que la Copa América y que la Copa Oro. O sea,
qué aburricio.
No, las semifinales de la Nations League son.
No. Traigo yo un pendiente bruto.
Dino, qué bárbaro.
Pero perdón, Pepi, yo te interrumpí.
No, bueno, ya nada más. Yo quería mencionar de Zagallo que venía con Botafogo y con ese gran Botafogo de los 60, del 61, 62, que tuvimos la oportunidad de verlo. El extremo izquierdo del Botafogo era Zagallo y el extremo derecho era Garrincha. Y Amarildo era el centro delantero, el que sustituyó a Pelé en el Mundial de Chile 62. Y en la media tenían a Didi, ¿verdad? Y como lateral izquierdo a Nilton Santos y el arquero Manga. O sea, un equipo como es en la actualidad, pues, quién sabe cuánto tendría que pagarles.
Pues muchos millones, seguramente. Y ahorita me quedé pensando, ahorita que mencionabas esta alineación, ¿cómo nos enterábamos en esa época de lo que pasaba con, que sí con el Botafogo, que sí con el Estrella Roja? Uh-huh. Pues comprando revistas.
Pues sí, revistas periódico. O el periódico, o en muchas el periódico. Veces con crónicas chiquititas.
Sí.
Pero bueno, pues así era.
Pero así era, sí. Así era, que si comprabas... A ver, vamos a acordarnos de revistas de fútbol, tranquilo, Pepillo.
No, está bien, nada más. Está bien.
Porque ya sé que de las otras también te las sabes todas, pero yo me acuerdo...
Y tú vendes piñas, ¿no?
Yo también me acuerdo.
¿Cómo no?
Balón.
Sí, yo compraba Fibra América.
Sí, bueno, pero eso es nada más los aficionados del América.
Pues porque le iba a la América.
¿Está bien?
No.
¿Está bien? ¿Pero a poco no comprabas balón?
No. Había una que se llamaba Penalty.
Penalty.
Sí. Uh-huh. Había otra que se llamaba Once.
¿Once?
Sí.
Oye, hubo otra que se llamó Deporte Color.
Deporte Color, buenísima.
Sí, Deporte Color.
Buenísima. Pero esa era como, ese, como semanario.
Sí.
Sí.
Era como semanario.
Era como semanario. Sí. Y muy bueno, ¿eh?
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí, sí, sí. ¿Qué otra revista de fútbol?
Híjole.
Yo compraba Borjita.
Borjita. Pirulete.
Pirulete también.
Que era la de Carlos Reynoso.
Sí.
Yo con lo que me informaba más, independientemente de las revistas, era comprando el Esto.
Sí, sí.
Comprando el Esto que costaba, a principios de los 60, costaba 60 centavos el Esto.
¿Y qué tal cuando llegaba la época del Mundial y sacaban ediciones especiales? Uh-huh. Yo me acuerdo de un Esto, pero en azul.
Sí, señor.
En color azul. No me acuerdo para qué Mundial. Pero...
Era por el Mundial, lo hacían el Esto Azul.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
¿Pero qué, del Mundial del 70 o qué Mundial sí, habrá sido?
Sí, del 70, sí, exactamente. Sacaba una edición especial, pero Esto Azul.
Y tenía, ahora sí que toda la información de lo que estaba pasando en los entrenamientos sí. y demás. Eran otras épocas, evidentemente, porque casi no se hablaba de chismes. Se hablaba más bien de cuestiones de
Oye,
fútbol.
Y,
¿no?
Sí. Y el gran Nacho Matus al frente bueno, de todo lo del fútbol, formidable.
Así es, sí. Así es. Sí. Bueno, Pepillo, pues cerramos el baúl.
Cerramos el baúl, aunque no les gustó a mí, no, francamente. No,
está bien,
no me
Pepillo,
importa,
bueno,
me vale.
Bueno, esperemos que la semana que entra pues ya no sea reciclaje, ¿no?
Está bien. Yo pensé que tú que eres adorador de las series de televisión. Oye, qué buena onda, el Hoche, no, nada. ¿Cuándo pasaba Starsky Hoche en el
Los
canal?
Los jueves en la noche.
Muy bien. Muy bien.
Oye, ¿y trilogía policíaca qué día pasaba?
No me acuerdo.
Ese era los martes.
¿Los martes? Trilogía policíaca. Columbo.
Ajá.
Macmillan y esposa.
Sí, señor.
Y MacLeod.
Y MacLeod.
Exactamente. Sí, sí. Y llegaron a tener alguna otra. Llegó a estar Vanacek.
¿También?
Y había una más, no me acuerdo. Que, digamos que no tuvieron tanta resonancia, al menos aquí en México. Y el tema de Henry Mancini... Es de mis series favoritas, en la que presentaban, se llamaba NBC Mystery Movie.
Ándale.
Le pusieron trilogía policial.
Y entonces, pasaban, una semana pasaban a Macmillan y la siguiente semana los iban rotando y Columbo duraba hora y media. Uh-huh. Los otros duraban una hora, Columbo era de hora y media.
Ah, mira. Sí. Mira.
Con su gabardina toda hecha una porquería y todo el rollo. Toda raída.
Sí. Qué buen
Muy
personaje.
Ser.
Qué buen barro, personaje. Sí. Bueno, pues ya, ¿quieres guardar tu auto?
Pues,
ya...
pues sí, mijito. No, no se lo pongo cerca al señor Burak porque le den la madre.
¿Archirrecontravisto o no?
¿Cuál archirrecontra? Lo hubiera traído yo cuatro veces, ¿verdad?
Sí. No, está bien, pero ya le vamos a develar placa de presentaciones aquí.
¿Cuántos podcasts se han hecho en la historia? ¿Cuántos podcasts de amigos? ¿Y cuántas veces Pepe ha traído el coche de Hoche?
No, y el boletito del 70, pero bueno, no importa.
Oye, tú empezaste a traer el tema a colación y sí. Se prestaba para recordar al maestro Beckenbauer.
Está bien, pero, bueno, está bien.
No les gusta nada a los caballeros. Entonces que los caballeros se encarguen de traer su baúl, yo ya sí descanso, ¿verdad?
No, pero ya descansaste. Ay, ya descansaste dos semanas.
Pepillo, ¿pero qué tanto puede hacer de esfuerzo de traer de tu
Oye, ya he traído armario. Quién sabe cuántas chivas. Después de 3 años, nada más hagan cuentas de todo lo que he traído.
Pero seguro tienes muchas más. Seguro.
Pues ya no tanto, pero pues bueno, seguiremos rascando ahí en el closet.
¿Algo más, Henry?
Nada más.
Bueno, José Bicentenario.
¿Ya? Ya estamos listos, niños.
Bueno, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Ya nos vamos a ir, pero antes de irnos,
a ver.
Henry y Pepillo, acaba de pasar el Día de Reyes. Uh-huh. ¿Cuál es el regalo de Reyes que recibieron y que hasta la fecha lo siguen recordando, celebrando, emocionándose? Porque cuando se levantaron tempranito en la mañana, ahí estaba.
Para mí es muy fácil recordar.
¿Cuál?
Muy fácil. Nunca tuve un regalo de Reyes siendo judío, entonces nunca tuve regalo de Reyes.
Es cierto.
Es muy sencillo.
Bueno, ya. Henry ya no.
Pepillo. Bueno, yo en lo particular para mi hermano y para mí, digamos, éramos clientes, sobre todo del Santa Claus, así nos acostumbraron, pero del Día de Reyes pues era ya algo muy sencillo.
¿O era ropa?
Generalmente, digamos, la cosa fuerte era el 25 de diciembre,
día de Navidad. Nosotros al revés, fíjate. Sí, nosotros Santa Claus normalmente era ropa.
Sí.
Y los Reyes y entonces, eran los juguetes.
Pero ¿habrá sido por la ascendencia de tu mamá española? Porque tengo entendido que en España es mucho más fuerte el Día de Reyes, sí, que el Día de Navidad.
Sí, sí. Puede ser, ¿eh? La verdad no lo sé. Nunca tocamos el tema, pero definitivamente el día que esperábamos con ansias era el de, sí, Reyes.
Uh-huh. El de como de las ardillitas, ¿no? Como Pánfilo, ¿no? Que sus juguetitos se los llevaban los Santos Reyes.
Ah,
¿no?
Exactamente. Exacto.
Sí, pero sobre todo recuerdo un queridísimo, un hermano de mi padre, que afortunadamente todavía vive, que es Mario allá en San Luis Potosí, que le mando un gran abrazo. Él acostumbraba, en aquella época, nos daba un regalo de Reyes a mi hermano y a mí, y generalmente nos daba algún juguete cuando éramos chicos, y me acuerdo que la primera autopista que tuvimos nos la regaló él en Día de Reyes, una autopista que era chiquita, de la Ledi, que era un ovalito muy chiquito y se llamaba Monza, el modelo de la autopista, con pilas y todo eso, que era un ovalito chiquito, pero fue un gran, gran regalo esa autopista.
Yo me acuerdo de, y es un regalo que, bueno, hasta la fecha, lo recuerdas ese momento y fue, decías, no puede ser, el robot,
ajá,
de Perdidos en el Espacio.
¡Ah, qué bárbaro!
¡Anda, el si robot
de, ¿se acuerdan del robot de Perdidos,
sí, cómo
en el Espacio?
No.
¡Peligro,
exactamente! Exactamente. Y ha de haber sido de Ledi también, es muy probable que haya sido.
Oye, ¿y tenía botoncito para
escuchar? Tenía botoncito y entonces hablaba, uh-huh, y también tenía, digamos, como coche para avanzar.
Uh-huh.
Y no hacía mucho más.
¡Oye,
pero en su momento, caray, qué maravilla!
Y estaba muy bien hecho.
Sí.
Estaba muy bien,
¿y
hecho?
¿Y qué pasó con él?
Pues quién sabe.
Pues quién sabe.
Bailó
¿quién
las sabe? Calmadas.
Ha de estar en el baúl de Pepe. Bueno, ya nos vamos, Henry. Adiós, siempre
gracias,
un placer.
Igual.
José Bicentenario, gracias.
Gracias, gracias, niños.
Gracias a Easy, por supuesto, por estar de regreso aquí en el podcast, amigos. Y nos saludamos la próxima semana.
Disfruten de, ¿cómo se llama esto? Tricolor al día.
Bueno,
al día.
Ahí saben, si se aburren, ¿eh? Les advertimos a tiempo. Adiós, niños. Ay.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.